Mencionábamos hoy, a propósito de lo que sucedió ayer con la interna de la Unión Cívica Radical, por eso estamos en comunicación telefónica con Emiliano Álvarez Porte. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
buenos
están?
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, allí se realizaron la interna y bueno, la lista que usted encabezaba salió ganadora, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sacamos el 50% de los votos a nivel local. También Abad de la provincia, así que bueno, muy contentos. Ha sido una participación muy importante de los afiliados, más de 1.600 fueron a votar. Eso habla de una recuperación del partido también, de un protagonismo que estábamos buscando, y sobre todo en un contexto muy complejo, porque expresarse en este momento de pandemia, llamar a los a votar, en algún punto era un inconveniente, pero la verdad que estamos muy contentos con la participación y con el resultado, por supuesto.
Álvarez Porte, ¿cuál es el padrón electoral que ustedes tienen aquí en Bahía Blanca?
Sí, votó más o menos un 15% del padrón. Lo que pasa es que es un padrón muy desactualizado. Ajá. La verdad que tiene muchas personas que han fallecido, tiene muchas personas que han solicitado su desafiliación, y eso todavía la Junta Electoral de la Nación no lo ha hecho, porque ahora los padrones no pertenecen más a los partidos, sino a la Justicia Electoral Nacional, con lo cual tardan mucho las depuraciones y las solicitudes que se hacen. Pero más o menos 10.000 afiliados.
Claro. Decíamos, bueno, usted es el titular aquí en la de Bahía Blanca, de la Unión Cívica Radical. Hay una cuestión técnica que no sé bien, que nos gustaría que nos contara, si usted va a asumir o asume Silvina Cavirón. No sabemos bien cómo es eso, nos gustaría que nos explicara.
No, a ver, nuestra carta orgánica exige un 55% de los votos cuando uno va por la reelección y la verdad que no es algo que se venga aplicando hace mucho tiempo. De hecho, al propio Cavirón le sucedió cuando iba por una reelección, necesitaba el 66%, no lo consiguió, pero igual cuando la diferencia es tan importante, por lo general lo que sucede es que se respeta la voluntad del afiliado y el voto del afiliado, y la Junta Electoral proclama a quien haya ganado la elección. Así que bueno, vamos a esperar, esta semana se va a definir. En cualquiera de los casos no se trata de proyectos personales, digamos, no digo que no tenga relevancia la figura, pero no es lo esencial. Yo creo que el proyecto debe ser colectivo, que el radicalismo debe pensar en conjunto, debe pensar en equipo, que ahora hay un sector a nivel provincial tan importante como el oficialismo, porque la elección ha sido muy pareja en la provincia, con lo cual implica una redistribución de fuerzas que hay que atender.
¿Cuál es la diferencia respecto de las otras listas que se han presentado en cuanto a porcentajes de votantes?
Y 20 puntos aproximadamente. Nosotros sacamos el 50% y las otras listas han obtenido una al 30 y la otra al 20.
O sea que, de acuerdo a lo que está mencionando, entonces si hay un acuerdo, seguiría entonces al frente del partido aquí en Bahía Blanca.
Sí, aún sin acuerdo la Junta podría determinar que se respete la voluntad mayoritaria de los afiliados, ¿no?
¿Cómo se trabaja de aquí en más, teniendo en cuenta este resultado y sabiendo que este año es un año de elecciones? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, a ver, hay un mensaje también de los afiliados en eso. Nosotros venimos trabajando en un sentido, en un rumbo, que es el de crecimiento del partido. Cuando yo llegué, o cuando llegamos a nuestro grupo, no había concejales en el partido, había 8 intendentes en la provincia, y son más de 30. Digamos, el partido ha crecido, dentro de Juntos por el Cambio ha crecido mucho, pero también necesita afianzarse, y ha recuperado la autoestima también, y eso implica en algún punto competir con sus propios socios, a ver quién lidera esta situación. Así que hoy hay mucha diversidad también dentro del partido, se han sumado nuevas voces producto de esta interna que hay que escuchar, pero insisto, el trabajo que se viene haciendo es el que se ha ratificado, con lo cual hay que seguir ampliando la territorialidad del partido, que lo hemos hecho, hay que seguir apostando a los jóvenes como lo venimos haciendo. Así que bien, evidentemente vamos por el camino acertado.
Estos tiempos de pandemia por ahí dificultan un poco ese trabajo en territorio, ¿no? ¿De alguna manera se lo está supliendo o se lo piensa suplir para no perder precisamente lo logrado hasta ahora?
Sí, a ver, es lo mismo que nos pasa, que le pasa a todo el mundo, ¿no es cierto? Nosotros desde los políticos, pasa en el deporte, pasa en el espectáculo, digamos, es una situación con la que hay que lidiar. Lamentablemente no nadie esperaba que esto nos pase, nadie estaba preparado para que esto nos pase, y hay que tratar de superarlo de la mejor manera posible, pero con absoluta responsabilidad. Digamos, ayer yo estoy muy contento y muy agradecido, sobre todo con las fiscales y autoridades de mesa, porque en todo momento estuvimos cuidando precisamente de los afiliados, que tenemos un padrón de avanzada, sin embargo fueron a votar y se iban muy contentos de cómo está organizado todo. Así que en ese sentido hay que seguir trabajando con la responsabilidad que tenemos todos los argentinos, no solamente quienes hacemos política, como te decía recién. Uh-huh. Es algo que todos tenemos que trabajar. De hecho, ahora estábamos pensando en la nocturnidad, los problemas que estamos teniendo los fines de semana con los jóvenes, y bueno, es algo que también hay que abocarse a resolver.
Álvarez Porte, no quería pasar esta oportunidad justamente sin preguntarle esta situación. Este fin de semana hubo desalojo y clausura en varios lugares, una cervecería ubicada allí en Fuerte Argentino, también en el sector de la universidad. Digamos, ¿cuál es, desde aquí en más, digamos, lo que ustedes tienen planificado a propósito de esto? Porque, por ejemplo, la cervecería ahí de Fuerte Argentino tuvo una clausura, pero no hubo ni, pasaron 8 horas y estaba nuevamente abierta.
Bueno, a ver, hay un poco también de responsabilidad individual, ¿no es cierto?, en esto. Porque
no, está bien, pero se clausura, ¿y la clausura qué es? ¿Por unas horas?
No, la clausura es permanente. Cuando vieron la clausura tiene que actuar la policía, porque está haciendo un daño en la faja de clausura, que ya es daño, ese delito está caracterizado como daño, romper la faja de clausura, y a partir de ahí hay muchos delitos más, hay reincidencia en la actividad que estaba ejerciéndose ilícitamente, y por eso fue la clausura, digamos.
No lo escuchamos, lo estamos perdiendo ahí.
No, le decía que después las multas se aplican, la justicia contravencional actúa también la justicia municipal y actúa fiscalización. Sucede que, bueno, esto a veces sucede también, que la gente no respeta la ley, por eso tenemos tanto trabajo.
No, está claro, pero digo, si hay una clausura, usted lo que está diciendo es que rompieron la faja y abrieron igual.
Sí, evidentemente ha sucedido eso con el caso que usted me relata, porque si estaba clausurado no puede volver a abrir, no se clausura por unas horas, tienen que ir a juzgado de falta, atender su proceso, pagar la multa si se le aplica, y después que cumple la sanción volver a abrir, no puede volver a abrir cuando se va la policía, cuando se van los inspectores de fiscalización, sin embargo esto sucede.
¿Y quién es encargado de dar una nueva sanción? ¿Qué es, el Tribunal de Faltas?
No, por lo general, cuando es una violación a una clausura impuesta por el Tribunal de Falta, actúa la justicia correccional y la policía.
Está claro. ¿Cómo siguen trabajando, teniendo en cuenta esto que viene sucediendo, digamos? ¿Qué es lo que, digamos, si están planificando algo a futuro?
Sí, estamos trabajando, vamos a tener reuniones con las fuerzas federales esta semana para incorporar sus recursos. La verdad que es muy complejo lo que está pasando. Más de 2.000 chicos hoy en el Parque de Mayo el fin de semana.
Sí.
Y ustedes se imaginan que no hay cantidad de policías que alcance para cuidarlos. De hecho, a alta hora de la madrugada comienza una situación bastante agresiva, porque los chicos consumen mucho alcohol, en muchos casos la mayoría son menores, con lo cual digamos, la responsabilidad, como te decía hoy, a ver, todos los padres ven salir a su hijo adolescente o menor a determinada hora de la noche y lo ven llegar a la madrugada o a la mañana del día siguiente. Entonces, digamos, no podemos tampoco pedirle al Estado que haga lo que no hacemos nosotros en nuestra casa, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora bien, si eso sucede, tenemos que duplicar los esfuerzos y optimizar los recursos como lo estamos haciendo. Pero insisto con esto, hay un grado de responsabilidad colectiva de la sociedad que tenemos que empezar a prestarle más atención, porque la situación es delicada.
Uh-huh. Desde el Ejecutivo Municipal se está gestionando para que se le permita al municipio al menos poder realizar fiestas con 400, 500, 600 personas al aire libre, pero el tema es que hasta tanto esta autorización llegue, todo esto que está sucediendo está infringiendo la norma.
Sí, aparte es muy difícil control. Uh-huh. Ustedes imagínense que de un momento a otro llegan 400, 500, o 1.000 o 2.000 chicos uh-huh. a un espacio público, porque hoy las redes sociales y el WhatsApp y la forma de comunicarse que tienen ellos es tan rápida como lo que nosotros tardamos en organizar un operativo, uh-huh. digamos. Y de hecho a veces están las fuerzas ahí, como había el otro día 50 policías, sin embargo llegaron 2.000 chicos y la situación se vuelve a tornar incontrolable. Producto de la pandemia, producto de todas las cosas que nos han pasado, pero fundamentalmente producto de que a los chicos se los deja salir de su casa, se sabe que no hay locales habilitados para que vayan, y bueno, ¿a dónde van a ir? A los espacios públicos.
Uh-huh. Y además de lo que son los encuentros que uno ya los ve, están los otros seguimientos, ¿no? Que a través de las redes también convocan a encuentros.
Aparte de esto, hay de 30 a 40 fiestas clandestinas por noche en la ciudad.
¿30 sí. o 40?
30 o 40 denunciadas, intervienen todas las que se puede, todas las que se llegan, pero todos los fines de semana tenemos el cenómeno de fiesta. Y a eso hay que sumarle las 35 alcoholemias promedio que se vienen haciendo, como se hicieron el otro día, 35 alcoholemias. Uh-huh. Digamos, está compleja la situación en el espacio público y en la nocturnidad. Con lo cual, insisto, le pedimos un grado de responsabilidad mayor todavía a los padres, porque el momento es delicado.
Realmente.
Emiliano Álvarez Porte, con él estábamos, lo convocábamos a propósito de lo que fue la interna de la Unión Cívica Radical. Una última pregunta, Álvarez Porte, y tiene que ver justamente con esto y en este esquema que ustedes están integrados en Juntos por el Cambio. ¿Queda desdibujada la figura de la Unión Cívica Radical en este esquema de enlace con Juntos por el Cambio?
No, al contrario, me parece que queda fortalecido. Uno de los partidos políticos de Juntos por el Cambio que puede convocar elecciones para elegir sus autoridades es una virtud. En todo caso, desdibuja al resto, que no sabemos cómo lo eligen. Pero bueno, son formas de ver las cosas, ¿no?
Muchísimas gracias, muy amable.
A ustedes, que tengan buen día.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.